Bienvenidas, bienvenidos a Gente de a Pie. Vamos a estar con ustedes hasta las 5 de la tarde por AM870, por Radio Nacional Folclórica y más de 20 emisoras de todo el país que forman parte de la cadena de Nacional. Comenzamos a saludar a compañeras y compañeros para ver de qué se tratará el programa de hoy. Irina Hauser, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Tenemos para hablar hoy de un fallo muy importante que salió ayer en la Corte Suprema. Es un fallo que revocó la falta de mérito del empresario Carlos Blaquier, el dueño, entre otras cosas, del ingenio Ledesma. Y es una sentencia que como efecto tendrá que Carlos Blaquier, de 94 años, tendrá que ser juzgado por crímenes de lesa humanidad, por lo menos por 29 casos de secuestros y desapariciones. Así que de esto vamos a estar hablando con una entrevista.
Estará también esta tarde Mariana Enríquez. Muy buenas tardes, Mariana, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes. Voy a hacer una columna mixta entre recomendación de libro y ampliar un poco el tema. El libro que voy a recomendar se llama Formas Propias, de Matías Fernández Bursaco, y después es un joven escritor argentino que acaba de publicar su primer libro por Tuxtets. Después, más tarde, cuando sea el momento, les cuento más.
Ahí está, los viernes hay música, ya saben ustedes, y si decimos música, saludamos a Beto Solas. ¿Cómo va, Beto?
Buenos días, Mariana, Mariana Enríquez, Mariana Fossati, Irina Hauser, Mario Weinfeld, en el Día de la Patria. Che, feliz Día de la Patria para todos y a los oyentes también. Hoy vamos a cantar cueca, vamos a cantar tango y vamos a ir a escuchar unos cantores de una provincia maravillosa. Pero después te cuento.
La música nos lleva, como cada viernes, con Beto Solas. El conductor de este programa es Mario Weinfeld. ¿Cómo va, Mario? Buenas tardes.
Me va muy bien, me va muy bien. Ojalá que todos quienes integran este equipo, oyentes y demás, tengan un buen día y puedan inclusive formar sociedades, digo, sin ánimo de lucro, pero con ánimo de locro, que son buenas, ¿no? Que son las mejores. Vamos a hablar de algo más denso, que es, vamos, inclusive de algo más denso que un buen locro, y para eso te pido el título, Mariana.
Armas argentinas para golpistas bolivianos.
La noticia, el hecho mismo lo estás conociendo, seguramente, porque se está difundiendo desde ayer, tenés la idea. Se ha revelado que el gobierno, alguien del gobierno argentino proveyó armas a los golpistas bolivianos en los primeros días, o el día antes, hay alguna cuestión informativa ahí, no quiero entrar. Armas a los golpistas bolivianos en el golpe contra Evo Morales. Hay un listado de armas, hay una carta enviada por un alto integrante de Fuerzas Armadas bolivianas, golpista, durante el golpe, agradeciendo al embajador argentino en Bolivia, la Cancillería Argentina, al haberle proveído esas armas que están inventariadas. Muchas de ellas no parecen armas letales, pero la diferencia entre armas letales y armas no letales tiene mucho que ver con el uso, lo sabemos muy a menudo. Es decir, las balas de goma arrojadas de cerca pueden ser tremendamente crueles, causar lesiones definitivas o mucho más. Una bomba de gas lacrimógeno arrojada a la cara, al cuerpo, a la cabeza, a una distancia corta, puede ser cualquier cosa. En fin, es imposible exagerar la gravedad del hecho, el hecho de que funcionarios argentinos hayan proveído a golpistas bolivianos de determinadas armas en un momento durante un golpe de Estado. Una locura, una enormidad. Quedan muchas cuestiones por descifrar. Démosle un poco de contexto, quiero darte por ahí un poco de contexto a todo esto. Primera cuestión, en el siglo XIX, en la primera versión del himno nacional argentino, existían algunas estrofas que luego fueron retiradas para mejorar las relaciones con España. Pero entre esas estrofas había una que siempre suena, hablando de la violencia del conquistador español, que decía: ¿no lo veis sobre México y Quito arrojarse con saña tenaz, y cual lloran bañadas en sangre Potosí, Cochabamba y La Paz? Potosí, Cochabamba y La Paz en esa época no integraban Bolivia, porque Bolivia, el Estado plurinacional de Bolivia, no existía en ese momento, pero era el Alto Perú y era eso. La historia de Bolivia está regada de sangre, de intervenciones extranjeras y de violencia. ¿Cuál fue el periodo más pacífico, más estable, más próspero de la historia de Bolivia? El de Evo Morales. Evo Morales gobernó, gobernó elegido en elecciones impecables, fue reelecto, y la violencia que hubo, la sangre que se derramó durante el gobierno de Evo Morales, la derramaron insurrectos, gente de derecha que se insubordinaron, pero como no podían ganar elecciones, trataron de ganarla por la sangre. Hubo reacción solidaria de UNASUR ayer, de casualidad, hablamos de eso, y se frenaron los golpes, cosa que no se pudo hacer, en cambio, en 2019. Aparece un documento, se está investigando, el ministro de Defensa argentino, Agustín Rossi, dice, está corroborado que hubo un avión argentino que voló con armas similares, con elementos similares a los que se mencionan, para la protección de la embajada en un momento de enorme desorden, de enorme incerteza, de enorme inseguridad y también de mucha violencia. ¿Cómo llegaron esas armas al gobierno boliviano? En este momento, ese tráfico, hasta hoy, por la información que se dispone, se ignora, y no voy a hacer gigantescas especulaciones al respecto. Si te cuento, porque vale la pena, el ex canciller Jorge Faría ayer mismo fue a un canal que uno podría considerar que no era de, que no es, por cierto, los que le son más afines, o sea, quiso dejar buena, y donde iba a ser reporteado con muchísimo respeto, pero también de modo punzante, por los reporteros de IP, ¿no? No, es decir, por Noelia Barral Grigera y Gabriel Sued, ¿no? Es decir, al aire por la tele. Lo vi en directo porque estaba pensando, el reportaje fue interesante, y Fori que dijo, la Cancillería no tuvo nada que ver. Pero si lo hilás un poquito más, y la entrevista lo hiló, y fue larga, él dijo, yo no tuve nada que ver, el canciller. O sea, lo que él dijo es, a mí no me tiren este barco, porque yo no fui. Dijo que le parecía raro, luego, en esa declaración y en otra, dijo que le parecía raro que hubiera ocurrido eso, pero no dijo, no ocurrió. No dijo, no pasó, dijo, yo no fui. Patricia Bullrich, de otro modo, a través de tweets, dijo más o menos lo mismo. O sea, yo no fui. Ella no dijo, no fue por ahí. Patricia dijo, no fui yo. Ambos se tratan de desligarse de responsabilidad. Es necesario averiguar hasta dónde llega la escala de responsabilidad sobre esto. Y ahí al periodista se le ocurren algunas cuestiones que son interesantes. Uno, cómo la burocracia deja huellas, ¿no? Es decir, el gobierno de Macri, ubiquémoslo, no estamos hablando de noviembre de 2019, había perdido las elecciones, se estaban yendo. Está ese papel ahí. ¿Qué haces con ese papel si te sentís culpable o responsable o algo? Digo yo, que soy malo, que soy pícaro, qué sé yo. Que no llevás, lo escondés. Digo, es un documento, ¿no? Que deja algo, qué sé yo. ¿Cómo se conservó ese papel? Las burocracias conservan muchas cosas, los papeles se conservan muchas cosas, y hay que ver qué ocurrió ahí. Y yo insisto, no soy partidario de decir, a partir de ahí, el Ministerio de Defensa actual, Agustín Rossi, el Ministerio de Seguridad actual, Sabina Frederick, están investigando, están buscando la pista, el hilo de esas armas. Se habla de la venta de armas a Croacia y Ecuador durante el gobierno menemista, es claro, es fácil establecer la analogía, es interesante, el caso de Ecuador es el más chocante, porque Ecuador estaba en guerra contra Perú. Este es terrible, es en medio de una guerra civil, es decir, no hay modo de excusar esas conductas. No sorprende para nada que el gobierno de Mauricio Macri hubiera apoyado a los golpistas, es salvaje que los hubiera apoyado de ese modo. Las conductas deben investigarse y demás. Como abogado que soy, agrego algunas cosas, a riesgo de que a alguien no le guste o que la gente se enoje y demás. Yo no soy partidario, nunca fui, no lo fui cuando se aplicó la doctrina Irursun, ni soy ahora, de andar encanando gente antes de que haya pruebas, antes de que haya procesos, y más aún, antes de que haya condena. Entonces yo no voy a gritar que lleven preso a fulano, mengana o sultano, ni voy a, porque no lo creo hace muchos años, estoy en contra hace muchos años, estuve en contra cuando se aplicó a figuras de la política argentina, estoy especialmente en contra de las prisiones políticas de Milagro Sala y Luis de Díaz, que son políticas a carta cabal contra militantes sociales, morochos, negros, feos, ¿no? Es decir, feos quiero decir para los malos, ¿no? Es decir, enemigos para la derecha argentina. Entonces, como estoy en contra de eso, no grito que vayan presos, grito que se investigue, que se vea y qué sé yo, y que también que se entienda cuál es la calaña, que me importa más. ¿Cuál es la calaña del gobierno de Mauricio Macri, sus relaciones, su pensamiento de derecha y más? Porque lo que sí hizo el gobierno de Mauricio Macri es ir corriendo a avalar un golpe de Estado sangriento en el momento en que se produjo. Y también vale la pena decir que lo que hizo Alberto Fernández, que era presidente electo, con una cantidad de recursos, pero sin los recursos del Estado, porque estaba, digamos, estaba todavía en Buenos Aires, estaba todavía en su domicilio de Puerto Madero, o en sus oficinas de Puerto Madero, el lugar donde estaba, pero no tenía los recursos del Estado, fue a ayudar a Evo Morales a salir de Bolivia, donde su vida peligraba, a subirse un avión en un operativo que tuvo mucho de lo que llamamos cinematográfico de Netflix, ¿no? Es decir, hecho a las apuradas, y qué sé yo, Álvaro García Linera también estaba ahí, a ir a México, con el apoyo, por cierto, del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que confirmó la histórica doctrina de asilo y la histórica generosidad de los mexicanos en ese sentido, y luego a que Evo Morales viniera de Argentina y tuviera asilo político acá, obviamente cuando ya gobernaba Alberto Fernández. Estas dos conductas están talladas en la piedra. Estas dos conductas están talladas en la piedra y estas son las conductas históricas. Porque la historia no pasa por los tribunales, o no pasa solo por los tribunales. Yo creo que casi lo pasa, ponele. Pero para no ser exagerado, te diría, no pasa por los tribunales. La historia pasa por los grandes hechos y los grandes momentos. Lo que hizo Alberto Fernández, respecto de Evo Morales, fue algo formidable. Fue algo formidable, fundacional, y es un momento grande en la historia de nuestra región. Lo que hizo la UNASUR por Evo Morales fue algo grande. Lo que hizo Evo Morales por Bolivia fue y sigue siendo algo grande. Lo que hizo la derecha de la región se ve, una derecha golpista, salvaje, brutal, que en este caso ha dejado los dedos, ha dejado las impresiones digitales, y solo falta deslindar a quién llega y a quién no llega. No voy a decir yo al aire las hipótesis que tengo, que las tengo, ni las cosas que estoy tratando de averiguar, que las estoy tratando de averiguar. Voy a decir solamente que, más allá de quién fue exactamente, la calaña del gobierno Mauricio Macri quedó probada ahí, en su golpismo, en su visión dual respecto de la política de la región, en el apoyo descarado a un golpe de Estado, que, digámoslo, también cerró su ciclo llamando elecciones, por razones que también hay que ver y hay que encuadrar, y que esas elecciones la ganó el MAS, con la proscripción de Evo Morales, grande el MAS y grande Evo Morales en todo eso, y ahora hay mucho que investigar y mucho que trabajar. ¿Quién fue el que hizo eso, o la que hizo eso? Todavía no se sabe. ¿Hasta dónde llega la responsabilidad? Hay que investigar. Que hay una responsabilidad gubernamental y una coherencia del gobierno Mauricio Macri con esa maniobra, de todo eso no hay duda. Responsabilidades políticas diáfanas. Responsabilidades penales a investigar muy bien, con el principio, con la presunción de inocencia, con las garantías del debido proceso, porque entre otras cosas, los nacionales y populares no somos la doctrina de Irursun, no perseguimos a otro, no torturamos a testigos, no sometemos a calvario a personas como se sometió a Héctor Timmerman. Toda la ley y todo el derecho para esa gente que no merece nuestro respeto, pero que sí merece los derechos que otorga la Constitución. Volvemos a estudiar.
Para comunicarse con Gente de a Pie nos pueden llamar al 0810-222-0870 y dejarnos grabado ahí un mensaje de hasta 30 segundos. Si lo prefieren, por escrito a través del WhatsApp al 1165-840-870. Estamos en Facebook con el nombre del programa. Hay un podcast en Spotify para volver a escuchar fragmentos de los programas ya emitidos. Y en Twitter somos @GenteDeAPieAM.
De lunes a viernes, de 15 a 17, Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
Vamos ahora con Beto Solas para que empiece a hacernos escuchar bellas músicas.
Hoy voy a cantar el tango Tarde de José Canet, un clásico. Y Gerardo Villar hizo unos arreglos con guitarras muy lindos. Y Hernán Fredes, allá en la cuevita de San Vicente, editó y mezcló. Y mira lo que quedó, Mario. Escucha.
Ven, De cada amor que tuve tengo heridas que no cierran y sangran todavía. Temor de haber querido ciegamente, matando inútilmente la dicha de mis días. Tarde me di cuenta que al final se vive igual fingiendo. Tarde comprobé que mi ilusión se destrozó queriendo. Pobre amor que está sufriendo la amargura más tenaz. Y ahora que no es hora para nada, tu boca enamorada me incita una vez más. Y aunque quiera quererte, ya no puedo, porque dentro del alma tengo miedo. Tengo miedo que se vuelva a repetir la comedia que me ha hundido en el vivir. Todo te lo di, todo lo perdí, siempre puse la alma entera, de cualquier manera, soportando afrentas, y al final me cuentas, me quedé sin fe. Que no cierran y sangran todavía. Error de haber querido ciegamente, perdido en un torrente de burlas y mentiras. Voy en mi rodar sin esperar y sin buscar amores. Ya murió el amor porque el dolor le destrozó sus flores. Y aunque hoy llores y me implores, mi ilusión ha de volver. ¿No ves que ya la pobre está cansada, deshecha y maltratada por tanto padecer? Y aunque quiera quererte, ya no puedo, porque dentro del alma tengo miedo. Tengo miedo que se vuelva a repetir la comedia que me ha hundido en el vivir. Todo te lo di, todo lo perdí, siempre puse el alma entera, de cualquier manera, soportando afrentas, y al final te cuentas. Me quedé sin fe.
Tarde, Mario. Tarde de José Canet, con arreglos de Gerardo Villar, mezcla y edición Hernán Fredes, y yo le metí la voz lo mejor que pude. Che, me gustó igual, ¿eh?
Y fue igual sí, te gustó porque quedó bien, ¿eh? Quedó bien, quedó bonita. Cuando dijiste, mirá lo que quedó, pensé en el tango, mirá lo que quedó, es un desastre, ¿no? A ver, una mezcla preciosa, ¿no? Es decir, qué pedazo de mezcla, qué lindo todo, la tercera sección electoral
a fondo.
Funcionando como una caja de música.
Sí,
impresionante, lo poco que faltaba. Beto Solas.
Hasta luego.
Hasta las 5 de la tarde estamos con ustedes en Gente de a Pie, 1165-840870, ese es el WhatsApp. También hay un contestador al que pueden llamar y dejar grabada su voz. Hasta 30 segundos tienen en el 0810-222-0870. Ahí llamaron algunos y algunas oyentes.
Desde Villa Mercedes, el Gaucho Sosa, siempre atento a la radio. Desde la madrugada que escuché al otro señor que empieza a las 3 de la mañana. Un gran saludo, que tengan un feliz día, señor Weinstein y equipo. y la noticia del día, el expresidente Macri ya mostró la hilacha, no solamente hizo daño en la Argentina, tuvo que ir a hacer daño afuera. ¡Qué persona miserable, detestable!
Bueno, Mario, feliz Día de la Patria para vos y todo el equipazo. Y bueno, para mañana va a ganar Argentina, arreglamos un resultado, 2-1 gana Argentina, pero, ojo, más expresión de deseos que realidades. Está muy complicado. Y siempre y cuando, como decía Bilardo, no se la den a los de amarillo, No se la den a los de amarillo. Esa es la condición para ganar. Bueno, gracias, José Ingeniero.
Mensajes que llegaban al 0810-222-0870. ¿Uno más? Hay uno más.
Hola. Señor Mario. Le pregunto lo siguiente. Le habla Juan Carlos de Resistencia. Quiero saber si me puede informar si Bolivia delinquió y si se puede pedir la extradición de Macri. Y también quiero saber si Macri delinquió aquí en...
Por AM870, por Radio Nacional Folclórica y más de 20 emisoras de todo el país que forman parte de la cadena de Nacional. Vamos a estar con ustedes hasta las 5 de la tarde en Gente de a Pie. Y ahora llegan en segundos nomás las noticias de las 3:30 de la tarde. Compañeras y compañeros del Servicio Informativo de Radio Nacional.
País de la otra independencia.
¿Cuántas estatuas, calles o escuelas de la ciudad de Buenos Aires llevan los nombres de Felipe Varela, Chacho Peñalosa o Facundo Quiroga?
Galopa en el horizonte, tras muerte y polvadera, porque Felipe Varela mata.
Sobre Felipe Varela hay una samba muy conocida, que es la Felipe Varela, porque Felipe Varela matando viene y se va. Hay una versión federal que dice porque Felipe Varela nunca mató por matar. La versión unitaria insiste en decir lo echaron a la frontera, de ahí no habrá de volver. Y la versión federal dice lo echaron a la frontera, seguro que ha de volver.
Radio de nuestra identidad.
Nacional.
La independencia que nos une.
Curflex te ayuda a restablecer la flexibilidad de tus articulaciones. Curflex, seguí haciendo lo que disfrutás.
Banco Provincia presenta los créditos capital de trabajo.
¿Qué cosa?
Un crédito 100% digital para micro, pequeñas o medianas empresas.
¡Apa! ¿Y qué tiene de distinto a otros?
Lo sacás a través de Banca Internet Provincia VIP de Banco Provincia, con la mejor tasa del mercado. Cuando quieras y desde donde quieras.
¡Ay, pero qué moderno!
Sí, es una de las soluciones digitales de Repyme, la línea de reactivación productiva de Banco Provincia. Conoce más en www.bancoprovincia.com.ar.
Ellos son tan poderosos como nosotros, Viamonte.
Claro que es así, y nos van a utilizar. Sí.
Un ciclo único de la radiofonía mundial hoy cumple 71 años.
¿Quieren la verdadera razón?
Sí, sí, claro.
O les digo, como él dice, que mi hija murió hace 4 años.
Las dos carátulas, teatro por radio.
No es por afecto por lo que me invitan, quieren adularme.
Un clásico de Nacional.
¿Les gustaría que yo visitara su rancho?
Preferiría irme de la estancia.
Las dos carátulas, 71 años de historia.
Todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a Pie, Mario Weinfeld, en la radio pública.
Vamos con Irina Hauser, ella presenta su reportaje.
Les contaba antes que ayer hubo un fallo muy importante de la Corte Suprema, un fallo con 3 votos, los de Elena Highton de Nolasco, Horacio Rosati, en este caso, y Juan Carlos Maqueda. Ellos revocaron la falta de mérito del empresario Carlos Blaquier, que durante todos estos años estuvo logrando evitar quedar sentado en el banquillo de los acusados por delitos de lesa humanidad, por haber, está acusado de haber colaborado desde su empresa, desde el ingenio Ledesma y todo su imperio, sobre todo a través del uso de camionetas que se utilizaron para trasladar a quienes eran secuestrados en plena dictadura. Hubo 2 episodios en el año 1976, al comienzo, entre marzo y abril, fueron secuestrados, quizás recuerden este nombre, Luis Aredes, que era el intendente de Ledesma, médico él, y junto con él otras personas. Uno de ellos fue Carlos Melián. Posteriormente, en julio de ese año, se desarrolló lo que se conoció como la noche del apagón, o la noche de los apagones, porque fueron varios días en que se cortó el suministro eléctrico y eso también facilitó secuestros y desapariciones. Y recién les mencionaba a Carlos Melián, uno de los hombres que estuvieron secuestrados, que estuvo detenido en aquel momento, y vamos a hablar con Cecilia Melián, que es su hija. Carlos estuvo luchando muchos años porque Blaquier llegara al banquillo, falleció no hace tanto, y su hija es quien continúa con esta lucha. Hola Cecilia, ¿cómo estás? Irina Hauser te saluda.
Hola Irina, saludos para toda la audiencia.
Bueno, antes que nada, lo que te quería preguntar, esa es una lucha de muchos años. La Corte, solamente la Corte tuvo este caso durante 6 años y detrás todo lo demás. ¿Qué significa para vos y para tu familia que llegue este fallo, ¿no? Que pone finalmente a Blaquier en la posición de ser juzgado por estos crímenes.
Bueno, tal cual como los dices, este proceso se inicia en el 2012, ¿no? El juez Coviña ordena el procesamiento por privación ilegítima de libertad y como partícipes necesarios, no solamente a Blaquier, sino a Lemos también, que era el encargado de toda la empresa. Y bueno, se lleva la defensa de Blaquier, presenta ante el Tribunal de Alzada de Salta en el 2013, pero el tribunal confirma resolución del juez Coviña y considerando a Blaquier cómplice primario de los hechos y a Lemos cómplice secundario. Después, en el 2015, la Cámara Federal de Casación, otorga la falta de mérito. Y en ese sentido, hago todo este recogido porque no puedo evitar acordarme del 2015, cuando mi viejo tiene la noticia esta, la desilusión y la desesperanza con esto que vos decías. Él apenas sale de la cárcel, se vienen a San Cristóbal porque habían sido amenazados de que no quedarse en Jujuy. Entonces, cuando llegan aquí a Santiago del Estero, mi viejo empieza a formar parte del movimiento de derechos humanos aquí en Santiago del Estero también, siendo también miembro fundador de la APDH en Santiago, y es uno también de quienes declaran en el juicio a las juntas. Y ya desde los juicios a las juntas, que él viene denunciando la complicidad y la participación necesaria de Blaquier para nosotros, sobre todo de quienes habían sido trabajadores de la empresa, no trabajadores sino también luchadores. Mi viejo formaba parte del sindicato del azúcar, así que esta noticia en el 2015 ha sido totalmente desesperanzadora para él. Estaba con una enfermedad de Parkinson también. El 31 de diciembre, en madrugada, muere mi papá, Y todo esto, la noticia de ayer, la verdad que nos vuelve a remontar a toda esta lucha y a todo lo que ha significado también para nuestras familias, ¿no? Un proyecto.
Cecilia, citado, contanos, ¿sí? Contanos un poquito más de tu papá. ¿Qué hacía él en esa época? Nos contaste recién que integraba el Sindicato del Azúcar. Bueno, sí. ¿Qué más hacía? ¿Quién era tu viejo? ¿Cómo era, no?
Bien. Bueno, mi viejo trabajaba en el Ingenio Ledesma. Él trabajaba en la parte administrativa, pero también trabajaba en los talleres de la escuela industrial. La empresa crea la escuela industrial. Mi viejo ha sido uno también de los quienes han dado recorriendo las provincias en donde había escuelas industriales. Y bueno, la empiezan a construir y era profesor también de la escuela industrial. A su vez, era integrante del Sindicato del Azúcar y también era presidente de la comisión vecinal del barrio que había creado la empresa Ledesma para sus trabajadores. Habían construido un barrio. En este barrio era destinado para los trabajadores y las trabajadoras de la empresa, el ingenio, y ellos debían hacerse cargo, el ingenio debía hacerse cargo del 50% de la cuota de la casa, de la cuota mensual, y el otro 50% los trabajadores y las trabajadoras. Esto no ha ocurrido. Él como presidente de la comisión y junto con la comisión encuentran papeles en donde estaba este acuerdo con el Estado Nacional y no se había realizado, entonces empiezan a un camino de en la justicia y ganan juicio ellos en este caminito y tratando de nacionalizar también el pedido de justicia. Se encuentran con Ortega Peña. Ortega Peña va varias veces, el abogado, ¿no? A Jujuy y acompañándose también en esta lucha. Así que, bueno, tenía varias características que seguramente a Blaquier no le venían muy a gusto.
¿Y qué fue lo que contó él acerca de Blaquier mismo, ¿no? De este empresario tan poderoso? ¿Qué contó desde el juicio a la Junta? ¿Qué les contó a ustedes también como familia, ¿no? Si es que hablaban de esto.
Bueno, en relación a lo que transmiten sus testimonios, y yo he tenido la oportunidad también de acompañarlo en el 2012, porque nosotros, yo nazco después que ellos vienen a Santiago del Estero, y la verdad que el proceso para dentro de mi familia ha sido muy complicado, es una experiencia totalmente traumática. Los militares entran en casa el 24 de marzo a la madrugada. Mi viejo ya había sido cesanteado de la industrial del ingenio y también del cargo administrativo, y había conseguido un cargo en IPEF y estaba en Vespucio, no estaba en Jujuy. Cuando entré el 24, estaba mi mamá, que estaba embarazada, y estaban mis cuatro hermanos. En donde entran a la madrugada, revuelven todo, los apuntan con las pistolas, con las armas a mis hermanos, y bueno, mis hermanos, la verdad que en relación a su niñez, tengo un hermano que no recuerda nada antes de lo sucedido. Después, como que su niñez empieza cuando llegamos a Santiago, que él ya llega con 8 años, y otro hermano que ha tenido pesadillas hasta entrada a la adolescencia. Entonces el tema para dentro de nuestra familia era muy complicado. Mi mamá era maestra también de los niños de las Zafras, de los empleados y trabajadores del ingenio, pero también muy comprometida, y bueno, tratando de aguantar ahí todo lo que sucedía en Ledesma cuando estaba mi viejo preso, y bancándosela después también de reorganizar la vida aquí en Santiago del Estero, y y es algo que, bueno, que no se hablaba mucho para dentro de casa. Después lo empiezo la militancia en 2010, y también, vamos a decirlo, también después de las leyes de punto final y de obediencia de vida, también ha sido complicado para gran parte de la sociedad, pero en el 2003 con Néstor es en donde el tema también empieza a entrar y a dejar de ser un tabú para gran parte de la sociedad. Pasa claro. En nuestra familia y se empieza a poder desatar ese nudo que estaba también ahí construido y empezamos a dejar un poquito más el silencio. Yo empiezo a militar en hijos y bueno, ahí estamos.
Cecilia, y bueno, te preguntaba también sobre, bueno, sobre la Pier puntualmente o algunos otros delegados de la empresa, ¿no? Que contaba tu viejo y si contó cómo fue su secuestro con posterioridad.
Sí. Bueno, mi viejo, como les decía, el 24 entran a casa, él estaba en Jujuy, pero se entera de eso y claro. Dice que no vuelva, pero vuelve a estar con su familia y mientras estaban en un vecino celebrando el cumpleaños de él, el comisario Alfaro, lo detienen en Ford, en su Falcon, lo llevan, es detenido, lo llevan a la comisaría, han estado 5 días en la comisaría, y ahí lo trasladan en una camioneta del ingenio, era reconocida la camioneta por los logos que tenían, y lo trasladan al penal de Villa Gufi y ahí está hasta el 7 de octubre del 76, en donde es trasladado a la unidad número 9 de La Plata en los aviones, en donde uh-huh. En el transcurso del viaje son torturados.
Y te contó tiempo después, digamos, qué pasaba cada vez que nombraban al poder empresario, cada vez que nombraban a esta persona, ¿no? Porque vos me decís que debe haber sido una de los primeros detenidos desaparecidos también, y luego a disposición del PEN, que nombraron tan taxativamente, ¿no? A alguien, a un civil, ¿no? Con responsabilidad posible en el terrorismo de Estado. ¿Qué pasaba? ¿Te contó algo de eso?
Y no había, en los cargos que teníamos con mi viejo, había muy pocas personas y muy poco, no tenía respuesta, no había, era como una pared, no había a dónde que lo escuchara, ¿no? Y bueno, pero también es parte del proceso de justicia que se ha dado también, digamos, ¿no? Porque la complicidad civil y empresarial, es algo que falta en la construcción esta que venimos realizando de justicia, de memoria, verdad, y justicia es algo que todavía falta un camino por realizar y sobre todo en donde no gane la impunidad biológica, ¿no? La Kier ahora tiene 94 años, esto se podría resuelto desde el 2012, que está el procesamiento, o sea, casi 10 años antes, y bueno, esperemos que al menos esta nueva situación judicial en la que se encuentra pueda traernos un poquito de justicia, aunque sea después de tantos años.
Cecilia, ¿a qué te dedicas?
Yo soy docente, docente primaria y también trabajo en la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia. Trabajo en un programa de educación y memoria, Jóvenes y Memoria.
Cecilia, Melian, un abrazo muy grande te mandamos. Gracias. Muchas por gracias. Esta comunicación gracias. Con Gente de a Pie. Gracias. Era Cecilia Melian, hija de Carlos Melian, una de las víctimas de Carlos Blaquier, este empresario poderoso, dueño del ingenio Ledesma, entre otras tantísimas empresas, alguien que logró zafar hasta ahora del banquillo de los acusados, pese a que hace años que se le imputan por lo menos 29, la participación en 29 secuestros ocurridos entre marzo y julio del año 1976. Y digo algo que se me plantea muchas veces que hacemos estas notas, ¿no? Detrás de los expedientes, cuántas historias que hay, cuántas vidas, cuántos recorridos. Pienso solo en lo de Cecilia y me conmuevo. Pienso en su mamá, pienso en sus hermanos, y pienso, bueno, en todos estas 29 historias que serán juzgadas, y las 120 que ya están en un juicio, además, que está transcurriendo en Jujuy, y en el que hay chances de que sea incluido Carlos Blaquier después de esta decisión de la Corte, Mario.
Apunte sobre la entrevista excelente, como siempre, de Irina. Uno, Carlos Melián, cómo se militaba en los 70, ¿no? Presidente de la Comisión Vecinal, laburante, sindicalista. Un día se vincula con Rodolfo Ortega Peña, un dirigente del peronismo combativo, digamos, ¿no? Vinculado al peronismo de base, a la Fuerza Armada Peronista. Pero hacía todo eso, ¿no? Es una militancia que también se mostraba en lo social, docente. La mamá, docente. Cecilia, docente también, ¿no? Es decir, qué historias, ¿no? O sea, el odio no nubila las razones, la formación, la vida lo lleva, bueno. Por supuesto, por otros caminos. Nada, seguramente Carlos Melián jamás hubiera pensado que iba a tener una hija y iba a ser militante de derechos humanos, por ejemplo. Ah, eso no estaba en ese horizonte, ¿no? No formaba parte de esa lógica. Pero, ojo, ahí hay toda una trayectoria. Otra, que vos lo dijiste, que lo decimos siempre, bueno, ¿cuánto estuvo el juicio en la Corte entonces? ¿Cuánto tiempo?
6 años, Mario, 6 años.
6 años. O sea, dicho en criollo, todo el gobierno de Mauricio Macri, y un cacho más antes, antes y un cacho más después, que le dieron de hándicap a Blaquier, en una cosa que es un tecnicismo, que te insisto, no era verificar pruebas, ver los testigos, no, era resolver si se convalidaba o no la falta de mérito. Y como siempre Rosencrantz, bueno, falló a favor de los represores, los presuntos represores, los sospechados de terrorismo de Estado. Rosencrantz no se equivoca nunca. Es un relojito, ¿no? Curioso que no votó Lorenzetti, ¿no, Hauser?
Sí, tengo un gran signo de interrogación alrededor de eso, chusmeando un poco por la Corte. Lo vinculan, bueno, con algún equilibrio que logra Lorenzetti en determinados momentos, sobre todo con los grandes medios de comunicación, y donde evita sacar sentencias que puedan irritar o erosionar esas relaciones, principalmente con eso, algún que otro vínculo dejando con la familia Blaquier también. Lo tiene más claramente Carlos Rosencrantz, el vínculo con la familia Blaquier y su esposa, Agustina Cabaña, a través de la Fundación Cimientos. Los Blaquier han aportado dinero para la Universidad de San Andrés, donde Rosencrantz fue rector, y han hecho sus colaboraciones con la fundación de la esposa de Rosencrantz. En el caso de Lorenzetti, insisto, es un poco más desdibujado el vínculo, por lo menos por lo que sabemos hasta ahora. Sí, recuerdo, la verdad que uno tiene que decir que Lorenzetti fue alguien que estuvo muy al frente y que se puso al hombro en su momento como política de Estado, la lucha por la memoria, la verdad y justicia dentro del Poder Judicial, y fue muy importante para destrabar los juicios de lesa humanidad. La verdad es que eso hay que decirlo. También hay que decir que cuando le tocó empezar a rozar cuestiones que tuvieran que ver con la responsabilidad civil, pero sobre todo la empresaria, empresaria empezó a virar, o por lo menos tuvo otras posiciones, ¿no? Me acuerdo del caso de un fallo donde se discutía la responsabilidad de la empresa Techint en un juicio laboral, ¿no? En un juicio vinculado con la desaparición de un trabajador de Techint, y donde Lorenzetti votó a favor de la empresa. No fue hace tanto esa sentencia. Y bueno, y ahora nos encontramos con este no voto, con este silencio, que a veces, como sabemos, los silencios dicen mucho, ¿no? Hablan bastante. Bueno, en definitiva, la Corte, como bien decía, se tomó todo este tiempo para decir algo que también tiene su interés, porque la Corte le dice a la Cámara de Casación que si se trata de un caso donde este caso era un procesamiento sin prisión preventiva, por lo tanto no se lo consideraba de gravedad, Entonces le dice a la casación, usted no tiene por qué estar opinando sobre procesamientos, no es terreno de análisis para la Cámara de Casación, donde sí se evalúan cuestiones que tienen lo que se llama el carácter de sentencias definitivas, ¿no? Y esto no es menor, porque la Cámara de Casación muchas veces, cuando hay casos que le interesan, coquetea con meterse con procesamientos dictados en primera instancia, ¿no? Y en este caso le están diciendo que no, y además marcándole una cantidad de contradicciones con una decisión anterior. También todo un tecnicismo, porque no encontramos en el fallo grandes apreciaciones tampoco sobre los casos de lesa humanidad y en este caso la responsabilidad empresaria. Sí, un pequeño reto a la casación por esto que hizo y también una contradicción de la propia Corte, es decir, la casación puso un obstáculo y la Corte tuvo 6 años el expediente. Bueno, qué sé yo, cosas que pasan, pero bueno, hay que rescatar el resultado y esta posibilidad que se abre ahora de juzgar finalmente a Blaquier. Ya leemos que era el administrador de sus empresas, ¿no?
Irina Hauser, gracias.
De nada, Mario.
Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a Pie. Por Nacional. La radio pública.
¿Sabés quiénes tienen que vacunarse contra la gripe? Informate en argentina.gov.ar/salud/vacunas/antigripal o al 0800-222-1002. La vacuna es gratuita en todos los vacunatorios del país. Argentina Unida.
En el Banco Nación tenemos crédito los que trabajamos el campo de sol a sol.
Las que cosechamos admiración con cada innovación.
Tenemos crédito los que apostamos al esfuerzo sin dejar nada librado al azar.
Y las que tenemos en nuestra naturaleza el respeto por la tierra.
En este tiempo de pandemia, el Banco Nación apoyó con créditos de más de 317 mil millones de pesos a todos los sectores productivos del país. Y los va a seguir apoyando. Porque en el Banco Nación, cada argentino y cada argentina cuentan. Reconstrucción Argentina.
Atom Protect Black, el barbijo de alta protección que elimina el coronavirus. Pura moda, diseñado para vos. Atom Protect Black, para verte bien. AtomProtect.com. Conseguilos en nuestra web o adquirilos en establecimientos confiables.
Radio Nacional.
El aire que nos une.
Gente de a pie. Hasta las 17.
Algunos mensajes de oyente. Julio González de Córdoba dice, gracias Radio Nacional, por Gente de a Pie, viva la independencia.
Hola Mario, buenas tardes. Te llamo y escucho de acá de San Martín. Ahora es el momento, cada uno de los que estamos de este lado, del lado de la justicia, del trabajo, de la producción, de la igualdad, y más lo que tienen cargo los jueces, los periodistas, los comunicadores, todo tiene que poner un granito de arena para que esta novela mala que empezó hace mucho se termine y que vayan presos lo que tienen que pedir, que paguen lo que tienen que pagar.
Nos escribe Cristina de Quilmes, es un gustazo escuchar a Mario Weinfeld, no hay quien se exprese mejor, claro, sencillo y con argumentos sólidos y con respeto hacia la audiencia. Te adoramos, dice Cristina de Quilmes. Nos vamos a ir ahora a las noticias de las 4 de la tarde con el servicio informativo de Radio Nacional hasta las 5. Estamos con ustedes por AM870, por Radio Nacional Folclórica y en todo el país a través de la cadena de Radio Nacional.
Continuamos con Gente de a Pie.
El equipo de Gente de a Pie está integrado por Mario Weinfeld en la conducción, en la producción Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández. En la operación técnica Sergio Bosco y Luciana Ballarino. En el control central de Radio Nacional, Leandro Rojas. Las y los columnistas son Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredes, Irina Hauser, Juan Manuel Carg, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Erika Sotomayor, Beto Solas, Gerardo Villar y Sergio Wisniewski. En la locución, Mariana Fossati. Tenemos un nuevo dúo, Mario, para cerrar la semana.
Está bien, y después de mirar y todo eso, dentro de, no sé, no digo la semana que viene, señora que viene tiene que venir otra consigna, pero dentro de un par de meses puedo volver con tu voz y lucirte de nuevo, pues hay montonazos.
Hay muchos. Ahora, y para que no me digan que anduve buscando cosas viejas, nada más, trajo todo viejo, esta piba, lo más nuevo que trajo es de 1960, ¿qué hice? Busqué algo más nuevo. ¿Qué pasa con los dúos hoy? ¿Se canta dúo o no se canta dúo en el tango? Bueno, y encontré a esta agrupación, este dúo, constituido como tal, pero ya se ha separado el dúo. En el año 2019, llegamos un poco tarde si los queríamos ver en vivo, porque el dúo Fuentes Barnerín se separó en 2019 después de 15 años de laburar juntos. Dos cantores, Agustín Fuentes y Ariel Barnerín, en 2013 se juntan para hacer una especie de homenaje a estos cantores de las de la década del 40 que estuvimos escuchando, sobre todo ese estilo de Dante Martel, que los escuchamos al comenzar la semana con Alfredo De Angelis, los dúos que hizo Troilo, empezaron a reeditar, a cantar con sus voces estos dúos que ya habían aparecido en algunas orquestas en la década del 40. Y después empezaron a agregar otras cosas, joropos venezolanos, una versión de un tema de los Cadillacs, que es lo que vamos a escuchar hoy, tipo valsecito criollo. Empezaron a meter otras cosas dentro del repertorio. Trabajaron un montón, se fueron de gira, laburaron mucho en milongas, porque es un estilo muy milonguero el que cultivaron dentro del canto, casi siempre acompañados por guitarras. Agustín Fuentes, Ariel Barnerín, hoy están con proyectos solistas, lo pueden buscar, pero así sonaban a dúo, haciendo un tema originalmente de los Cadillacs.
El vaso aquel que no debes tomar, saliste a cavilar y decidiste irla a buscar.
Mil veces y una más, juraste no volverla a ver. La fiesta terminó, ya no podés tenerte en pie.
Esta noche es hora de que pienses en cambiar. El tiempo pasa pronto y todo tiene su final. Pasa, 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 ve un paso más, volvamos caminando, pero elijamos el lugar.
Noche de calor,
noche de calor,
ciudad, ella te dejó
y todo sigue igual. Quisiera volver atrás, pero lo que vuelve es esta noche y nada más.
Y una más, juraste que ibas a crecer y solo una vez más creciste hasta morir sin
ley. La fiesta terminó, no te pudiste controlar. Mil golpes y una más, la noche te volvió a pegar.
Esta noche es hora de que pienses en cambiar. El tiempo pasa pronto y todo tiene su final. Pasa, 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 pásame un paso más, volvamos caminando, pero elijamos el lugar.
Noche de calor,
noche de calor,
la ciudad ella te dejó
y todo sigue igual.
Quisiera volver
atrás, pero lo que vuelve es esta noche.
Demasiada presión, convertida esta canción de los Cadillacs en valsecito criollo por el dúo Fuentes Barnerín. Las violas son las de Carlos y Horacio Avilano, tremendos violeros del sur de la provincia de Buenos Aires, ahí cerquita de lo del Beto.
El Beto los conoce a los dos y han estado con nosotros en Gente de a Pie más de una vez. Te digo más, el día, tantas cosas van a pasar el día que volvamos, igual. Pero entre otras está, qué linda versión, qué lindo es ese tema, que uno lo ubica con otro acompañamiento melódico, pero qué lindo es ese tema de los Cadillacs, que qué linda versión. Quedó bien esta semana, Fossati, quedó bien, quedó buena.
¿Zafamos?
No, no, zafamos bien, no, salimos por encima de la valla, cómodos. Esta semana laburaste en varias ligas vos, inclusive en esta te luciste, así que... La que viene, ¿qué harás? La que viene, por lo pronto, por ahí la tenés más tranquila en otras tareas que se hacen en el estudio. ¿Qué harás? No?
Veremos, vamos a complicarla por lo menos con los tangos, así no me aburro.
Hasta la vez, vamos a esperar entonces.
De lunes a viernes, de 15 a 17, Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
Vamos a firmar un acta de la independencia y que el mundo nos reconozca como una nación libre. Libres o nada. Ya estamos podridos del reino.
Bueno, no se caliente. ¿Por qué no me ayuda un poco y me agarra ahí?
Bien. ¿Queréis que sostenga la rueda aquí?
Eso, ahí va, tal cual. ¿Qué? Tal cual. Cuando cuento tres, sí, empujamos los dos para allá. A la una, a las dos y a las tres. ¡Ay! Súbase nomás que arrancamos. Vamos, caballito, arre, vamos.
Os he dicho que vamos a la casa de Tucumán, ¿verdad? Este viaje es trascendental, señora mía.
Sí, ya sé, vuesa merced. Ya me lo contó. ¿Este se piensa que no quiero la independencia?
Esto es importante, che. ¡Apurad esos brutos! ¡A toda marcha! ¡Metedle pata! ¡Vamos, que ganamos!
El 9 de julio nos une, porque nos unen los viajes accidentados, las dificultades, las amistades y las ganas de que nadie nos venga a decir qué tenemos que hacer. Por eso, ¡feliz Día de la Independencia!
¿Busca un lugar donde estacionar en el microcentro? Déjenos su auto. Lo recibiremos bajo las más estrictas normas de seguridad sanitaria. Nuestros choferes usan guantes y barbijos. Lo estacionamos con las ventanillas abiertas y limpiamos detalladamente las superficies de contacto. Cuidarlo y cuidarnos es la prioridad. Estacione en el garage más seguro del microcentro. Avenida Corrientes 677, a metros de la calle Florida.
A partir de los 40 años, tus articulaciones se empiezan a desgastar. Curflex, con colágeno tipo 2 no desnaturalizado, te ayuda a restablecer la flexibilidad de tus articulaciones. Curflex, seguí haciendo lo que disfrutás.
Pero ponete bien el barbijo, haceme el favor.
Entrevistas, columnas, debates, análisis, en la tarde de Nacional.
Gente de a pie.
Vamos ahora con el Beto Sola, nuevamente Beto.
Mariana, yo creo que Luciana Bararino, nuestra operadora técnica, me va a dar una mano importante. Y Miguel también, productor. Esto de entre casa no es fácil. Hay que valorar a los compañeros. Dale.
Chilalo, zapallo en la tierra dura, cábame y vas a encontrarme botija, quisque en dulzura.
Es 9 de julio, Mario, y en este 9 de julio es bueno pensar la independencia en perspectiva de fiesta. Nuestras provincias del norte, nuestra música popular. A esta hora, por ejemplo, Mario, en la provincia de Salta, después del locro, empanadas, pastelitos a esta hora. Escucha.
Canto en copla, como flor de maíz pichinga, chacarera, ñaupa, ñaupa vieja, como los dolores, pero yo te siento nueva, nueva como mis amores.
En la música popular argentina, la provincia de Salta viene marcando rumbos desde los chalchaleros, los cantores del alba, los fronterizos, el dúo salteño. Mamita, cuánto canto desde acá y desde hace algunos años, no tantos, otra vez Salta. Escucha.
¿A dónde escondes tus mieles, mieles que busco y que no hallo? Quiero ser dueño.
forma de canto en dos o tres voces, tenores, barítonos y bajos con potencia, bombo, guitarra, violín, jóvenes voces, es también un nuevo camino, un nuevo paradigma, un nuevo modelo del cancionero popular argentino, y viene desde Salta. Escuchemos más, Mario. Salta 3. La chacarera se llama La Ñaupa Ñaupa de Félix Corpo. Salta 3 es un grupo para escuchar. Con las radios fuimos a su encuentro. Desde la provincia de Salta, uno de estos jóvenes nos da el testimonio de esto que te cuento, Mario.
Hola, queridos oyentes de Gente de a Pie de Radio Nacional y Radio Nacional Folclórica. ¿Cómo están? Un gusto de saludarlos. Mi nombre es Cristian Pereira, músico, cantautor, nacido en la provincia de Salta, en la capital, integrante del grupo Salta 3.
Escucha, dale, dale, pone que está bueno, Luciana.
Salta 3 es una agrupación que ya en este mes de agosto próximo vamos a estar cumpliendo 5 años de formación, integrados por Abel Dávalos, Fernando Celaya, quien les habla, Cristian Pereira, y nuestros amigos músicos, Diego Fernández en el bajo eléctrico y Claudio Cornejo en la percusión. Hemos editado un disco que se llama Hasta el Final, donde pueden encontrar canciones del amplio repertorio nacional, quizás canciones que quizás por allá hace mucho que no se escuchaban, como así también algunas canciones que nos pertenecen, y estamos ya editando nuestro segundo material discográfico.
Quiero ser dueño del hacha, morirme liando en tu tallo.
El joven cantor Cristian Pereira, que detalla el grupo, que cuenta el grupo fundador de Salta 3, cuenta quiénes lo influenciaron en su camino de la música.
Nuestras influencias musicales son muchas. Nuestra Salta ha dado muchísimos grupos a nivel nacional, como los Chalchaleros, como los Fronterizos, los Cantores del Alba, las Voces de Orán, los Nocheros, el Chaqueño. Hay muchísimos grupos que sinceramente siempre tenemos en cuenta y obviamente que agradecemos, porque por ahí han marcado un camino para que nosotros los jóvenes también podamos mostrar lo nuestro, y de esa manera obviamente que siempre vamos aprendiendo cositas que han hecho estos grandes de la música para poder, por supuesto, nosotros afrontar nuestro propio camino.
Pereira comparte con la audiencia lo prolífica en cuanto a la música que es su provincia, Mario.
Salta es una provincia que, gracias a Dios, siempre está lanzando nuevos valores, y creo que lo atribuyo mucho a lo que es nuestras infancias, ¿no? Ya sea en nuestra familia, en la escuela. Desde muy chicos siempre estuvimos en contacto directo con nuestra cultura, nuestros padres, siempre hay un familiar que es músico, guitarrero y cantor, y en ese sentido siempre tuvimos ese contacto, así que es como una herencia que siempre tenemos, y creo que se lo vive muy de cerca. Entonces, de esa manera, ya sea en la familia y en la escuela también, en la escuela desde muy chico también nos enseñan todo lo que tiene que ver con las danzas, con la música de nuestros folclores, y creo que de esa manera, desde muy chico también todos ya tenemos esa inclinación en valorar mucho nuestra cultura.
Por eso que canto.
Músico, cantor, compositor salteño Cristian Pereira, fundador de Salta 3, junto a otros jóvenes, Abel Dávalos y Fernando Celaya, son parte, Mario, de una generación que hoy, viernes 9 de julio, como tantos viernes, harán una larga fila con bombos, guitarras, violines, bandoneones, para entrar en alguna de esas peñas, allí en la ciudad de Salta, donde se juntan siempre y cantan todas y todos, jóvenes y no tan jóvenes, donde allí no hay un espectáculo, hay un canto colectivo, estilo Salta, que celebra y hace universal a esta provincia de la independencia. Cristian Pereira, cierra y se despide, Mario.
Bueno, muy agradecido con el señor Mario Weinfeld, Beto Solas, por esta entrevista muy bonita. Agradecemos también a todos los oyentes de Gente de a Pie y queremos invitarlos a seguir escuchando nuestra música y les queremos presentar esta samba que le pertenece al señor Roberto Ternán, salteño también el hombre, lleva por título Saltita. Esta canción es un adelanto de nuestro próximo material discográfico, así que ojalá que los disfruten. Le mandamos un abrazo gigante desde nuestra Salta la Linda, el grupo Salta 3.
Saltita, Salta 3 el grupo. Es emocionante escuchar, porque esto que escuchamos lo escuchás en cualquier rincón de Salta con pibes entre 20, 30, 40, 18, cantando estas cosas y con este estilo. Es emocionante y es interesante escucharlo aquí en Gente de a Pie, Mario, en Radio Nacional y Nacional Folclórica, si no, ¿dónde?
Ah, puede haber algún otro lugar, pero como este, ninguno, y pienso... Yo pensaba mientras vos decías en los buenos tiempos que podíamos pasear por las provincias llevar bueno, nuestra voz, nuestra presencia, compartir producciones y demás. Hay algunas provincias donde todo el mundo canta y todo el mundo canta bien. Cada vez que decís eso te metes en un problema, porque Argentina tiene una cantidad interesante de provincias y vos decís, esto se te ofenden los demás. En mi registro, sin faltarle a nadie, en Salta, en Santiago del Estero, en Tucumán, todo el mundo te canta. Es decir, alguien se puede cantar, todo el mundo te canta. Sale uno y alguien agarra la viola y la rompe. Soy injusto con alguno y seguramente, pero es impresionante. Salta la Linda, se autodenominan a su capital hermosa, los salteños, y les sobra razón. Beto Solas, no te me vayas muy lejos, en este 9 de julio, vos mencionaste, en un momento dije, vamos a estar en problemas, porque Beto dijo, después del locro, las empanadas y los pastelitos, y yo dije, ¿qué va a venir? No sé si viene la música al mediodía, y en la Argentina profunda, lo que viene es la siesta, pero no fue así, no fue así, vino una hermosa música. En fin, seguimos acá en Gente.
Hasta luego.
Mónica desde Olivos nos escribe a nuestro WhatsApp. Hola, equipazo de Gente de a Pie. Yo creo que Macri va a zafar de esta también, como siempre, como vienen zafando hasta ahora los Blaquier, por ejemplo. A mí lo que me preocupa y enferma, literalmente, es la gran cantidad de personas que se sienten identificadas y representadas por los Macri, Bullrich y etcétera. Dice Mónica de Olivos.
Excelentísima tú. Editorial, Mario, todo lo que dijiste a la altura de las circunstancias, bueno, impecable, pero no sé, yo creo que Mauricio Macri se tentó en esto de proveer armas porque se sintió muy apoyado de Donald Trump, que si no hubiera sido por la pandemia por medio, seguramente hubiera ganado las elecciones, y que lo apoyó también haciendo que el fondo le prestara contra sus estatutos.
Hola, buenas tardes, Mario, feliz día de la patria, un saludo para todos y todas ahí en estudios, desde Sarmiento, Chubut, mi nombre es Aldo, y nada, quería decirte que te escucho en todas las rutas argentinas. Abrazo y es un placer internacional.
Levante la mano aquel que estaba en la escuela primaria o a principio del secundario y entendía diáfanamente la diferencia entre el 25 de mayo y el 9 de julio y estaba en capacidad de explicarlo. Veo Fossati que se esconde, que no solo no levanta la mano, sino que se oculta detrás del banco, del compañero de banco de adelante, de aunque más grandote y demás. No es fácil. No es sencilla esa narrativa en la que pasan 6 años, ¿no es cierto? Una cosa es la independencia, otra cosa es un gobierno patrio, o en el orden divino un gobierno patrio, y la declaración de independencia. ¿Cuántas cosas de épica tiene la declaración de independencia argentina? Imaginemos lo que eran los caminos, lo que eran las distancias, lo que era recorrerlos y demás. Hoy, Manuel Becerra, que es un tuitero consagrado, che, méndele su tuit, bueno, Becerra lo encontrás también, y que es un docente de alta calidad, muestra en un mapita cuáles eran comparadas versus lo que sería hoy la composición de la República Argentina o de los países de la región, cuáles eran las provincias o regiones que estaban representadas, que fueron representadas al Congreso de Tucumán y cuál no. Y cuál no, o sea, el 25 de mayo al arrancar fue un hecho básicamente porteño, luego irradió. El 9 de julio fue un hecho diferente, pensado, articulado, institucional, se armó un congreso. Y a la vez había muchos que no estaban. Y ojo, el corte no era entre patriotas y no patriotas, porque patriotas eran los de la banda oriental y los litoraleños comandados por José Gervasio de Artigas, que no estuvieron, porque tenían una visión distinta, porque tenían una lectura distinta. ¿Qué se podía haber dicho entonces? ¿Había grieta? ¿Había diferencia? No, los momentos históricos son convulsivos. No necesariamente. Los momentos históricos son convulsivos, son difíciles. Es difícil alinearse, tomar partido. La declaración de independencia es un momento inaugural y precioso de nuestra historia, y por eso lo recordamos y lo evocamos, y es bueno que así sea. Y José Gervasio Artigas tal vez merecería un recuerdo mayor de los argentinos, que a veces ubicamos a ese héroe regional como un héroe uruguayo y achicamos lo que él quiso ser. Por supuesto era oriental, pero además era un hombre que ambicionaba precisamente esa unidad de nuestro sur, unidad que nunca conseguimos, unidad que fue el sueño de Bolívar, que fue el sueño de San Martín, que fue la búsqueda de todos y que no se consiguió. Un gran maestro, siempre lo recuerdo, lo mencionamos alguna vez y en este lapso bastante, lo mencionamos hace poquito, vinculado a la Operación Masacre. Salvador Ferla decía que el gran héroe nacional de la historia argentina debía ser José Gervasio Artigas, que no fue deliberadamente a ese congreso. Es así todo. Todos son héroes de nuestra historia, con sus encuentros, con sus desencuentros, con su referencia institucional, con el levantar la bandera de la independencia y también con las diferencias que siempre hemos tenido. 9 de julio, pues, Día de la Independencia. Día de la Patria, todos lo son, y las efemérides y demás, Día de la Independencia. Qué lío que era explicarlo esto en el primario y aún a principios del secundario, estos son.
Ya son casi las 4:30 de la tarde, llegan las noticias, el servicio informativo de Radio Nacional hasta las 5. Estamos con ustedes en Gente de a Pie.
De lunes a viernes, de 15 a 17, Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
De Raúl Carnota por Ángeles Mendoza. Vamos ahora con Mariana Enríquez.
Bueno, buenas tardes. Quería recomendarles y hablar un poco, ampliando un poco la recomendación. Este libro recién editado por Tusquets en su colección Mirada Crónica, que es la conexión de una ficción. En este caso, también editado por Leila Guerriero, que es la editora de la colección y que es una colección muy variada, ¿no? Tiene ese gran libro, por ejemplo, El Partido de Andrés Burgo, y este, que se llama Formas Propias, Diario de un Cuerpo en Guerra, de Matías Fernández Blanco. Matías Fernández Blanco es un periodista, es rapper también, es escritor, muy joven, tiene 23 años, y tiene una enfermedad rarísima, una condición, digamos, que se llama, el nombre no les va a decir nada, se llama fibromatosis hialina juvenil, pero para que vean la rareza, hay solo 65 casos en el mundo, 2 en el país nada más, uno es el suyo. Lo que produce esta enfermedad de nombre tan raro es que genera piel en exceso, y uno dirá, bueno, ¿y qué? Que genere piel en exceso hace que el cuerpo se llene de nódulos, entonces Matías no puede caminar, no puede ir al baño, no puede vestirse solo, usa un respirador para poder dormir, para no ahogarse cuando duerme, etcétera. Y este libro, que es su primer libro, tiene otro en preparación, es una especie de autobiografía de su cuerpo, digamos, y de su condición y cómo es ser, cómo es vivir adentro de este cuerpo siendo tan joven, además, ¿no? Y lo hace desde un lugar que no tiene nada de autocompasión, que no tiene nada de autoayuda, que no tiene nada de historia de vida iluminadora, sino que es toda la sequedad. O sea, el libro lo que es interesante y que probablemente tenga un poco que ver la edición de Leila, pero por supuesto también tiene que ver la personalidad de él y la forma de ser de él como escritor. Es un libro que no intenta conmoverte nunca, no intenta decirte nunca pobrecito ni nada que se le parezca. Les quiero leer un poquitito para que vean cómo es. Me despierto cuando el respirador se apaga y siempre abro los ojos como si me arrancaran de un susto. Mi boca no se abre ni se cierra demasiado, así que mastico con la boca abierta y hago ruidos extraños. Una noche mi viejo me dijo, shh, cállate, no hagas ruido mientras comes, y me puse a llorar sobre el plato. No aguanto estar solo ni 5 minutos. Si necesito algo, no puedo moverme de hacerlo. Me importa mucho mi pelo. La kinesióloga dice que soy edición limitada. Mi perro me tiró tantas veces de la silla de ruedas que ya ni se me acerca. Así empieza, ¿no? O sea, tiene como un comienzo bomba y sigue, y sigue. Es un libro bastante breve dentro de todo, está como 150 páginas, y sigue así durante mucho tiempo. ¿Por qué me parece interesante en muchos sentidos, más allá de lo bien escrito que está y lo joven que es él? Y la contundencia que tiene el texto como tal. Porque en general hay bastantes pocos libros, si ustedes piensan, piensen rápidamente en literatura y sobre todo en literatura argentina, ¿cuántos personajes enfermos recuerdan? Digamos, personajes, no escritores. Son más bien pocos. Y cuando son... Además, hay ciertas características, escritores no o con una condición, no solamente enfermos, quiere decir discapacitados, por ejemplo, también, ¿no? Él no tiene problemas, además, en usar las palabras que se tienen que usar. Él se llama a sí mismo discapacitado, por ejemplo. Tiene algo muy muy poderoso también el libro en ese sentido, en el sentido de un uso del lenguaje muy muy directo para nombrarse a sí mismo y para contar su infancia también, eso. Pero qué sé yo, Borges estaba ciego, quiero decir, no quiero decir que la gente esté que no pueda ejercer su talento. Lo que quiero decir es que el cuerpo enfermo, sobre todo, o el cuerpo con una condición crónica, está poco contado. Y a veces cuando está contado, está contado monstruosamente. El jorobadito, por ejemplo, de Roberto Arlt. Roberto lo usaba mucho, y lo usaba en un sentido que ahora sería como mucho más polémico que en la época, porque usaba como el defecto físico como marca del mal, digamos, que es algo muy típico de la época. La renga, por ejemplo, ¿no? De los siete locos, del mal en el sentido de la falla, ¿no? La falla. Y la falla como signo de algo. Eso era muy común, ahora habría que pensarlo de vuelta, pero lo cierto es que no es una literatura tan amplia, tampoco, como para que nos pongamos a pensar cómo estamos hablando de los cuerpos distintos y de las condiciones distintas. Con la pérdida de Juan Font también tuvimos la desgracia, digamos, de perder, que esto es muchísimo menor alrededor, al lado de la pérdida de él como persona, ¿no? Pero él tenía una colección extraordinaria en Tusquets, que era Rara Avis. En esa colección rescataba textos, y uno de los textos que rescató es otro texto que también está en esta línea, creo, un rarísimo texto sobre enfermedad, de un escritor húngaro rarísimo también, que se llama Figres Karinti. Es un relato, el libro tiene un título extraordinario que es Viaje alrededor de mi cráneo. El tipo, años 30, se tiene que ir a operar de la cabeza a Suecia, de un tumor cerebral en Suecia. El libro es bestial en todo sentido. Buenísimo en todo sentido, y tiene cosas increíbles, como que hay momentos que él mismo se cansa de sí mismo y dice, estar enfermo es aburrido, estar enfermo es todo igual, estar enfermo era un columnista él, además, ¿no? Pero quiero decir, en general, que el propio cuerpo que está padeciendo de alguna manera cuente su padecer en su propia voz. No es una cosa tan común. Suele ser contado por otros y en muchos casos suelen ser contados por grandes escritores o por grandes escritores que además son divulgadores, como por ejemplo los extraordinarios libros de Oliver Sacks. Pero los extraordinarios libros de Oliver Sacks ponen casos, quiero decir, ¿no? Pero pocas veces se le da la voz a la persona. Hay algunos, sin embargo, está por ejemplo Sangre en el Ojo, un libro de una escritora chilena que se llama Lina Meruane. Lina Meruane es diabética y se llama Sangre en el Ojo esto porque la diabetes, entre otras cosas, los que no saben, puede producir ceguera, y es una ceguera que se produce porque se llena justamente de sangre el ojo. El libro es extraordinario, se los recomiendo, está editado acá, creo que en Eterna Cadencia, y el libro narra, por ejemplo, cómo a ella le pasa esto, que se queda ciega, es extraordinario el comienzo, se queda ciega durante 24 horas y se hace la tonta, porque ella misma no se lo quiere, o sea, ella sabe que esto puede pasar, ella sabe que esto es irreversible en el sentido de que se tiene que hacer una operación, no es que se va a quedar ciega, digamos, no, puede quedarse ciega también, pero que es irreversible en ese sentido, y se lo niega a sí misma y se pasa 24 horas con su amigo, con su pareja, tratando de vivir, digamos, no viendo nada. Y es extraordinario cómo lo cuenta, porque uno ve, digamos, la lucha mente-cuerpo que hay en todo sentido. Hay algunos libros más por ahí, dando vuelta, no tan conocidos. Quizá que querría mencionar también, no es tan conocido el libro, pero sí la película probablemente, Mi pie izquierdo, de Christy Brown. ¿Se acuerdan? Es la primera película con la que la de Daniel Day-Lewis ganó el Oscar. Un hombre con una parálisis de todo el cuerpo que solo podía mover el pie izquierdo, y con ese pie izquierdo es que escribió su autobiografía. Pero además el libro es muy bueno. Lo que quiero decir es, no solamente son libros estos que estoy mencionando que están contando un padecimiento crónico, sino que lo hacen con literatura y desde la literatura. El tema de la enfermedad y la literatura es y el ensayo también es amplio, complejo, largo. Me gustaría tratarlo también, prometo próximas columnas, porque también se acaba de publicar un libro extraordinario de una escritora muy joven española que se llama Fármaco, que es un libro sobre la depresión, y querría hablar de eso y de La campana de cristal de Silvia Plath, y un poco también de los escritores que no están enfermos ellos, pero que sí han escrito muy bien sobre la enfermedad, como Thomas Mann, por ejemplo, ¿no? Que La montaña mágica es una novela extraordinaria sobre un hospital donde se están tratando tuberculosos. En esa época se acostumbraba además a mandarlos a la montaña, al aire puro y todo eso. Y en algún sentido, Muerte en Venecia también es un libro sobre una persona agonizante y enferma, y una ciudad agonizante y enferma bajo la plaga. Así que prometo, digamos, continuar buscando ejemplos, pero en principio les recomiendo, por un lado, el libro de Matías Fernández Bursaco, Formas Propias, que es buenísimo. Búsquenlo también en YouTube porque es rapper, los que les gusta el rap es interesante. Tiene, aparte, es salvaje, Matías. Tiene una, su último video se llama Los niños me odian, los chicos me odian, porque claro, él va a la plaza y tiene un aspecto físico bastante llamativo, y los chicos, claro, no saben lo que es y les da impresión. Y él, en vez de lloriquear por eso, lo convierte eso en una cosa como entre terrorífica y cómica, no sé. O sea, me parece muy valiente, en el mejor de los sentidos, porque lo hace con muchísimo talento, no solo con provocación. Y ya que estamos, Viaje alrededor de mi cráneo, de Carinzi, también de Tusquets, en la colección Rara Avis de Juan Forn, librazo. Realmente librazo, y sobre todo pensando que está escrito en los años 30, ¿no? Con lo que significa, qué sé yo, si yo tenía un tumor cerebral en los años 30 y me mandaban a Suecia, decía, no, déjenme morir. Yo no voy a pasar por esto. El hombre pasa y escribe su testimonio.
Cuando Mariana preguntó personajes enfermos en la literatura argentina o personajes con discapacidad, ¿no? Porque por ahí pasaba, me quedé callado de nuevo, como un chico en la escuela, y qué sé yo, después pensé algo, pero por ejemplo, no es enfermedad, pero es adicción, el informe sobre ciegos de Ernesto Sábato en Sobre Héroes y Tumbas es una asociación también de la limitación bastante al mal, ¿no? O sea,
también algo, otra vez, una vez más se produce, digamos, si yo tuviera que usar el término como académico, se produce una mirada de lo monstruoso. O sea, aparece esto desde lo monstruoso, no sobre desde la diferencia, sino sobre una diferencia que da miedo o que puede producir miedo. Sobreros y tumbas es un libro, a mí, yo lo juzgo extraordinario, y sí, creo que impublicable, hoy, por el informe sobre ciegos, sobre todo. Claro, si uno va y le dice a un editor hoy, digamos, con el grado de corrección política que se maneja y qué sé yo, quizá una editorial indie se atreva, pero digamos una editorial que trata de mantener más o menos una conversación con el público que pasa por otro lado, decirle, bueno, tengo un capítulo donde los malos son los ciegos porque son el poder de las tinieblas y qué sé yo. Es una cosa, es como decirle, sí, va a haber un ejército de gente en silla de ruedas que va a andar persiguiéndolo, o sea, no, realmente. No es que no se pueda hacer, pero Sabato lo hace sin humor, como hacía casi todo, digamos, ¿no? Entonces eso le agrega además el problema de que, más allá de que está clarísimo que Fernando Villalobos está loco y es un paranoico y qué sé yo, el texto es un texto muy poderoso y es un texto de terror, o sea, es un texto para que vos tengas miedo. Y poner en el lugar del miedo, en el lugar del monstruo, una persona que lo que tiene es una condición, digamos, es una cosa bastante compleja. Eso no quita que yo disfrute como loca y como un enano, para usar un término también incorrecto, el informe sobre ciego, quiero decir, ¿no? Pero bueno, estas son las discusiones que tenemos hoy, y también es interesante que esas voces que fueron monstruificadas, por decirlo de alguna manera, o que aparecen más bien poco, o que aparecen en general por gente que no tiene esos padeceres, digamos, y que trata de construirlos como se lo imagina, y a lo mejor se imagina cualquier cosa, es interesante que empiecen a aparecer, porque me parece que todo eso entra en como en la apertura que en general estamos teniendo, no solo en literatura, sino artísticamente, de que ingresen más voces. Es un ingreso de más voces, ¿no? Y a veces son voces que ni siquiera pensamos que están, ¿no? Eso es una cosa bastante curiosa.
Vos dijiste, Mariana, que Sabato escribía sin humor, no lo caracterizaba el humor, a veces el sarcasmo, algo. Pero Sabato usaba algunas palabras de vez en cuando para darle un tinte, que bueno, por ahí las usa y no pesan tanto, y el modo en que él las decía o las enunciaba. Sabato, cuando decía tenebroso, era tremendo, es atroz. Atroz dice cualquiera, porque una pizza es mala, digamos, ¿viste? Porque te trajeron caliente la cerveza, ¿viste? Pero Sado te decía atroz y era impresionante. Y ya que estamos, y para cerrar esta preciosa columna de Mariana, que como suele suceder con Mariana y con tanta gente que trabaja acá, te suscita emulación y ganas de pensar, ¿no? Hay un precioso texto, y me prometo buscarlo pronto, un precioso texto de Horacio González, escrito en concomitancia con el juicio a las juntas y nunca más sobre Sabato, no sobre Sabato, sobre todo el episodio, pero sí, hablando algo de Sabato, comentando y comparando a Sabato con Ernesto Sáenz, con Sartre y con Camus. El Sabato que presenta el nunca más, el Sabato de un momento excelso de la historia argentina y de su propia trayectoria.
¿Algún día? Sí, aparte un intelectual político, ¿no? O sea, esto que, digamos, que más allá de su postura política, o sea, más allá de su orientación, en ese momento él se comporta como un intelectual político.
Mariana Enríquez.
Adiós.
Para el programa Gente de a Pie, gracias por todo lo que brindan en ese programa. Gracias también por el desafío de distinguir algunas realidades. 25 de mayo y 9 de julio son dos realidades que se pueden distinguir, pero no separar. Lo mismo que Artiga y Güemes, lo mismo que el concepto y la realidad, patria y Estado.
Qué oyentada tenemos acá, que como uno tira un ladrillo, te devuelven una pared, ¿no? Es impresionante. Peto Solas, coro, ya.
Sí, señor. Vamos a hacer Calle Angosta, Mario, una cueca con letra y música de José Zavala. Mítica para el coro de Gente de a Pie. Guitarras, guitarrón, edición y mezcla, Hernán Fredes desde San Vicente. Fossati está en el estudio, yo le metí una voz y Fossati le va a meter otra. Y vamos a cantar todo. Y Violeta de Turdera dijo esto... Beto tiene que tener esta característica. Un presto humilde.
Humilde.
Humilde. Humilde. Humilde.
Sí, con una sola vereda no te vas a mandar la paz.
Exactamente.
Casi vamos, dale. Vamos.
Vamos.
Primero.
siempre estarás en mi memoria. Yo te canto porque siempre estarás en mi memoria. Sos la calle más humilde de mi tierra perseguida. En Rosalamos comienza y en el molino termina. En Rosalamos comienza y en el molino termina. Calle Angosta, calle Angosta, si me hablan ladran los chocos. ¿Quién es esa estada? A dos picos la tonada. Calle Angosta, calle Angosta, la de una vereda sola. Tradicionales boliches con Manuel y los piratas. Tradicionales boliches con Manuel y los piratas. Frente cruzando las vías con Calixto casi nada. Frente cruzando las vías con Calixto casi nada. De aquel entonces ahí en ruedas se juntaban y el homenaje de criollos siempre lo nuestro cantaban. Y el homenaje de criollos siempre lo nuestro cantaban. Calle Angosta, calle Angosta, si me habrán ladrado los chocos. Estaba a dos picos la tonada. Calle Angosta, calle Angosta, la de una vereda sola.
Muy lindo, calle Angosta, Mario. Las guitarras de Fredes, qué lindo. Y Fossati ahí metiéndole la sutileza. Muy bien.
Muy, muy bien. Los Fossati metiendo la sutileza. Nosotros nos vamos, volvemos la semana que viene, de lunes a viernes, de 3 a 5, con otra versión. Nos vamos, Tucumán, un día especial, el día del cumpleaños, una artista única. Le vamos a dar una oportunidad, ¿por qué no? Presentar a Fossati y nos vamos.
Mercedes Sosa haciendo La calle Angosta.
Vamos.
Calle Angosta, calle Angosta.